El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice. En esta emisión, continúo compartiendo camiones de ternura. Nos quedamos la semana pasada en que Vicky está en la cabaña con Tristán y con Mark, y por ahí esta noche los va a ver desnudos y va a tener fantasías con ellos. También continúo compartiendo que se abra esa puerta. Sexualidad, sensualidad y erotismo.
La voluptuosidad.
Continúo. Paso ante su habitación. La puerta está abierta. Me asomo un poquito, pero un gruñido amenazante eclipsa momentáneamente la música. Arthur está acostado de través en la entrada y me mira con cara de pocos amigos. Mueve el rabo diciendo: "No, no, no, prohibido pasar". "Vale, vale, me voy". Pero he tenido tiempo de ver la cama, muy baja, quizás un simple colchón en el suelo, y sus dos cuerpos desnudos, vencidos por el sueño instantáneo que los ha arrojado de cualquier manera, y que los dejaría a mi merced si su horrible cancerbero no me hubiera cortado el paso. Cuando vuelvo a subir con la funda, un instante después, lo intento de nuevo. Procuro resistir la mirada fulminante, el gruñir de Arthur enseñando los dientes. Se pone en plan intimidatorio. Me detengo a dos pasos de la puerta. Digo: "¡Shh!". Le dejo que gruña unos segundos, adelanto un pie. Lo retiro al instante porque el animal se ha levantado con un aire muy poco contento. Vela por su casa como si le fuera la vida en ello. Me encojo de hombros. ¿Que no voy a comerme a tus amos? Me meto en las sábanas frescas, repasando bajo mis párpados cerrados todos los detalles de sus cuerpos y postura, que he procurado aprenderme de memoria durante los 2 segundos y medio que ha durado mi resistencia al chucho. No sabéis lo que puede uno almacenar en 2 segundos y medio. Algo se enciende en mí, a medio camino entre la memoria y la imaginación. Algo fogoso e insistente, como los acordes de esa maldita música que no para de repetir las mismas 10 palabras con las mismas 10 notas. ¿Cómo pueden dormir con ese ruido? ¿No tendrían más bien que ponerse a bailar? Pero esta vez bailar desnudos, completamente desnudos, como acabo de verlos acostados. No, más desnudos aún, con la punta de sus miembros también desvestida, como en el aparcamiento. En la somnolencia que se apodera de mí, creo oír a Arthur gruñir de nuevo. ¡Ah, maldito celoso! ¿Ves que no puedes impedirme soñar? No te fíes, en el umbral de mis sueños también hay un guardián intratable. Un gran gato muy suave, muy cálido, muy lascivo. No te fíes, que cierra los ojos de placer conmigo cuando veo a mis gigantes alzarse desnudos hasta las estrellas de mis fantasmas. Y como te acerques, podría muy bien sacarte los ojos con sus uñas diamantinas. Que lo sepas.
De François Arey, Camiones de ternura.
ojo de Venus.
Gracias por escuchar El Ojo de Venus Radio. Agradezco también a Alberto González en el control operativo y a Antonio Cortés, quien se encarga de subir los programas anteriores a la plataforma de Radio Universidad de Guadalajara.
El deseo.
Me quedo dormida con la música. Me despierto con música. Unas voces salvajes gritan un himno feroz a la guerra, y unas trompetas vengadoras, de furor y de odio, se desgañitan por toda la casa. Mi reloj marca las 10:30. Pronto han descansado mis melómanos. Ante la ventana que acabo de abrir, el follaje de los tilos deja pasar aquí y allá un sol deslumbrante que engasta de oro las ramas. El campo exhala fragancias abigarradas. Cóctel oloroso de hierba quemada, de agua en la hierba ácida, de heno, de verano radiante. He dormido desnuda en mis sábanas ásperas. He soñado con el durmiente del valle. Un guapo mozo acostado junto a un río, desvestido y pálido. Sin duda por Arthur, por su nombre de poeta. Con mi neceser bajo el brazo, me aventuro a salir al rellano. Pero Arthur ha desaparecido. La habitación de sus amos, sumida en la penumbra de las persianas echadas, está desierta. Realizo en el cuarto de baño mi aseo de joven sencilla y sin pretensiones. Me doy una ducha, me paso un poco el peine por las mechas cobrizas de mi pelo corto, me echo un chorrito de colonia en el cuello y las axilas. Solo el cepillo de dientes se demora en una limpieza más que vigorosa. Los ágapes de la noche y sus funestas consecuencias parecen haberme engrasado la boca. Si pudiera frotarme también el esófago. Compruebo en el espejo la blancura del esmalte que acabo de cepillarme. Gesto de gato que amenaza. Pómulos altos. Comisuras de labios distendidas. Buena dentadura, sí. Sólida y uniforme. Bien plantada en unas mandíbulas más bien anchas. El resto de mi cara también es, colmo de la paradoja, más bien ancho. Imaginen la cara que podría dibujar un niño. Una larga curva de una oreja a otra para representar a la vez la mandíbula inferior y la barbilla, que apenas destaca. Otras sinusoides más pequeñas, las dos llaves invertidas de mis labios carnosos, el arco algo caído de mis párpados adombados, ribeteados de pestañas de un marrón rojizo, que parecen más oscuras cuando las bajo sobre mis mejillas blancas. El relieve sin agresividad de mi naricilla asiática, constelada de pecas. Una fisonomía que nada tiene de llamativo. Más que ordinaria, anónima, atípica, asexuada. Con unos vaqueros, una mochila, una cola de caballo, podría volver al instituto y nadie se extrañaría. Y sin la cola de caballo también. Me llamarían chico. Ya me ha pasado más de una vez. Hubo un tiempo en el que me probaba uno tras otro todos los modelos de sujetador. Palabra seria, por cierto, que da por seguro que hay algo que sujetar. Todos los modelos de sujeta cacahuetes con copa baja y alta, con y sin aros, con y sin relleno. Y no sigo. Para tratar de dar a mi silueta esa protuberancia indudablemente femenina que anuncia, bajo el jersey, mi sexo. ¡Ojo! Hembra. Y al final renuncié. Habría necesitado también algo para abultar mis nalgas, ampliar mis caderas. ¿Para qué? Simón acabó por no poner en mi cuerpo sino dos manos resignadas y rápidas. Un día dejó de tocarme por completo. Sustituyó los gestos por palabras de amor. Poca chicha. Dejé correr lo de lencería al igual que mis intentos de coquetería indumentaria con los que no hice sino disfrazarme de chiquilla. Y de chiquillo disfrazado de mujer. Por eso hoy, en mi maleta, hago inventario, con embarazo, de la poca ropa llevable que me queda después de una semana de cursillo. Hay poca elección. Unas braguitas de algodón blancas, un pantalón de tela, la camiseta de tirantes de ayer, ni faldas, que no sé llevar por mi torpeza en calzar zapatos de tacón alto, ni pantalones cortos. ¿Qué iba a hacer con ellos en París? Bajo, ligera, más andrógina que nunca, en mis mocasines de piel. Una tribu bárbara sigue desgranando notas a voz en grito. Desde mitad de la escalera lo veo, desnudo el torso, los pies descalzos, ceñidos los vaqueros. Contonea compasadamente las nalgas, la pelvis, la espalda, las caderas, los hombros, guiando, como a la pareja que se deja llevar en un rock bien bailado, el mango de la aspiradora. Muchos hombres nuevos para mí en uno solo. En este minuto en que me quedo quieta, pasmada, en los escalones en el hombre que baila como se respira. En el que hace latir mi corazón con una admiración que el deseo multiplica. En el que se entrega con un entusiasmo deportivo a estas humildes tareas cotidianas que yo creía reservadas solo para mí. ¡Ja! Nada que ver su modo de hacer las faenas de la casa con el mío. Los cojines vuelan, los muebles bailan, los objetos participan en el gran baile general. Hace malabarismos con dos ceniceros, blande el tubo del aparato a 3 metros por encima de su cabeza con movimientos de lanzador de jabalina. Se tumba bajo un sofá en una flexión pasmosa, con un solo brazo, desde luego, para atrapar las pelusas. Y vuelve a ponerse en pie. Se menea, se contonea, se inclina. Busca en el techo con una mirada que roza el éxtasis. La inspiración de nuevas figuras. Gira sobre la punta de un pie. Se va, viene, zigzaguea por la estancia como por caminos misteriosos que marca un solo capricho de coreógrafo iluminado.
De François Sarrey, Camiones de ternura.
Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco.
¡No te rajes!
Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar.
¡Qué lindo es lo bonito, verdad de Dios que sí!
Me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor.
México necesita herejes.
En numerosos retablos, tallas y óleos se exaltaron el culto a la Madre de Jesús y el dogma de su pureza. Una pintura colonial de formato pequeño de la Inmaculada Concepción muestra a la Virgen María rodeada de ángeles y querubines, triunfando sobre los pecados del mundo. A sus pies, la tierra está envuelta por la cola del diablo, pero ella permanece inmaculada. Otra tela retrata a la Virgen en pleno éxtasis, mirando al cielo, con las manos en el pecho, donde resplandece la paloma del Espíritu Santo. La imagen de la Purísima fue reproducida en diversas estampas durante la colonia y en el siglo XIX, y la mayoría de ellas acusan un erotismo muy sublimado. Todas estas piezas buscan inculcar la idea de que no había más éxtasis permisible que el de la fe, que la única pasión lícita era la religiosa, que el único embeleso posible era el de la oración, que el único arrobamiento válido era el místico, y que las mujeres solo debían sentir arrebato por Dios. No se puede menospreciar el peso que tuvieron el culto y la iconografía marianas en la conformación de la conciencia y la identidad del pueblo mexicano. De hecho, Jaime Cuadriello, Gisela von Wobeser y otros historiadores del arte han señalado que el culto a la Virgen de Guadalupe se inscribe claramente en esta tradición. El que la guadalupana sea el ícono femenino más importante de México y uno de los símbolos patrios no puede ser visto como una casualidad, sino como un compromiso con la fe y la pureza. Para las muchachas católicas no había más destino que el matrimonio, el convento o quedarse a vestir santos. Lo más sublime era casarse con Dios y la imagen de las monjas coronadas por flores eran modelos de pureza. Cualquier otra opción implicaba vivir en pecado y eso tenía como consecuencia ser proscrita en la sociedad. Con frecuencia, el temor al pecado carnal y el afán por la castidad y la pureza se confundían con la misoginia. Un claro ejemplo de esto es el caso de Francisco Aguilar y Seijas, quien fue arzobispo de México entre 1681 y 1698. Aguilar era un hombre devoto, caritativo, austero y temeroso de Dios que, entre otras cosas, mandó cerrar corridas de toros, palenques de gallos y foros teatrales, y ordenó quemar los libros de comedias. Sin embargo, su mayor esfuerzo se centró en alejarse del pecado carnal y para ello castigaba su cuerpo con cilicios e intentó borrar de su vista el sexo femenino. Un retrato colonial, reproducido en litografía por Santiago Hernández en el siglo XIX,
muestra al prelado adusto y rígido, con el gesto duro. A la muerte de Aguiar, el Cabildo de la Ciudad de México promovió su proceso de beatificación. La fobia de este arzobispo hacia las damas lo llevó a tomar acciones radicales. El cura de la Catedral Metropolitana, el padre Joseph Lesamis, refiere que el arzobispo llegó incluso a pronunciar excomunión ipso facto incurrenda para cualquier mujer que pisara su palacio, y esto lo hizo después que alguna entró y se vio obligado a cambiar las baldosas que pisara. Cuando andaba de visita, si veía alguna mujer en el patio de la casa o convento, reñía a los curas. Aún las cocineras debían estar en otra casa donde él no las viese. En gran medida, el Estado colonial estaba fundado en un sistema de pensamiento en el que imperaban el fanatismo y el miedo, y que buscaba controlar incluso los pensamientos y actos más íntimos de sus súbditos. De modo que el credo religioso dictaba las conductas en el gobierno, la casa y la alcoba. Carlos Monsiváis asienta que el México Ripalda ve en el ocultamiento de la vida sexual el instrumento que garantiza para la clase en el poder el dominio de los sentimientos íntimos, la noción del pecado, de transgresión de la norma. Es en sí misma un aparato policíaco de seguridad. Que se abra esa puerta, sexualidad, sensualidad y erotismo. Alejandro Brito, Rafael Barajas, El Fiscón, Carlos Monsiváis.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Oye, Carlos, en tu inconseguible autobiografía precoz, extraímos una cita, no la conseguimos efectivamente, sé que la van a republicar por estas, ¿no? En agosto, algo así. Pero quisiéramos comentar contigo un párrafo que se nos hace, pues, padre para comentar.
A ver.
Aquí está, mira. Dices tú, a la escuela dominical debo a sí mismo una estructura moral que con sorprendente malevolencia vuelve en mí en los momentos menos oportunos. El pecado fue el tema central de mi niñez y la idea de que algún modo, no sé cuál, ha seguido rigiéndome hasta ahora. ¿El pecado rigiéndote? ¿Sí? ¿En qué sentido?
Tenía 28 años.
Ok, ajá, bueno, claro.
¿Ya no? ¿Ya no te rige?
Ya no. No digo que no vuelva como fantasma electoral, pero ya no me rige. Cuando lo escribí todavía estaba dudando entre suicidarme o lanzarme a candidato a la presidencia, y en los dos casos la noción del pecado influía, pero después me di cuenta que era cederle mucho a banalidades, a prejuicios y a estupefacciones del ánimo del siglo XVII. Todo eso lo dejé. Lo que me queda es la sensación de culpa, que es un derivado, pero que ya no es el pecado.
¿Y por qué sientes culpa, por ejemplo? ¿Qué te provoca culpa?
Si lo digo me voy a sentir peor, porque me provoca culpa el no hacer lo suficiente por los demás, cosas que realmente uno debe callarse, porque suena ya aquí sí a plataforma electoral o a declaración de buena conciencia de empresario un fin de semana en Cancún. No es lo que me gustaría, pero me provoca mucha culpa, tengo que decirlo, ver la miseria. Me provoca una culpa enorme. Y de ahí que me interese tanto la lucha contra la desigualdad. Pero ya decirlo te merma, te disminuye en la medida en que te estás atribuyendo un nivel ético que se parece sospechosamente a la buena conciencia, que es el horror.
Carlos, muchos se sorprenderían de saber que eres un lector de la Biblia exhaustivo y que además te sabes versículos.
Hasta 4,000.
Si eres un lector exhaustivo, te sabes versículos. De eso no hay modo de evitarlo. Porque además yo, la Biblia que he leído es la de Casiodoro de Reina, la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que equivale a la de King James, que equivale a la de Lutero, una obra culminante del idioma. Dice, y muy bien Antonio de la Torre, que otro hubiese sido el destino de los hablantes si se hubiese difundido esa Biblia y no se hubiese considerado un objeto prohibido. Entonces, ¿cómo no te vas a saber de memoria? Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él un día emite palabra al otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Es en sí mismo un regocijo oír ese idioma, aunque lo diga uno con voz tartajosa. Y el Salmo 23, que es el Salmo, bueno, en tu tradición también tiene una importancia enorme. Cuando lo dices, te lo dices, es Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre, etcétera. Es el idioma, y el idioma, ahí es la presencia de Dios en el idioma. No me declaro adepto a la religiosidad, pero sí me declaro adepto a lo que yo considero que son la presencia, no digo Dios, lo trascendente en el idioma, en la música. Cioran dice que Bach es la prueba de la existencia de Dios. Uh-huh. Así.
¿Y para ti cuál es la prueba de la existencia de Dios?
El idioma.
El idioma.
El lenguaje.
Entrevista realizada a Carlos Monsiváis por Katia D'Artigues y Sabina Berman en Shalala.
Ante tus ojos, tu boca manifiesta tu esplendor, tu pelo tecnicolor se derrama y tus manos son signos del amor, pero de mí el terror se quiere apoderar cuando veo nuestro álbum familiar. Son los montes, son los montes, oh, 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 oh. Son los montes, son los montes, oh, oh, oh. Tu padre es Frankenstein, después de que chocó. Tu abuela como traje, un vendaje se estrenó. Tu hermano tiene garras y no es tigre ni león. Tu hermana por la noche cruza el cielo y no es avión.
Son los monstruos, son los monstruos, oh, oh, oh. Son los monstruos, son los monstruos, oh, oh, oh.
Mi hermano con la luna se vuelve calamar. Mi padre sangre y no es banco para ahogar. Mi abuelo es ser humano, nada más para variar. Mi mami está muy triste, no hay a quien desenterrar.
Solo monstruos, solo monstruos.
El terror me empieza a aconsejar que suspenda mi boda sin tardar.
Solo monstruos, solo monstruos.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Se comunican José María Dimo, Aldomar Fidel, Rubén Eseje, Juan Carlos Cabrera, José Capaverde, Ricardo Méndez Aranguren, felicidades por la traducción al italiano de tu libro, Ricardo. También saludo a Jonathan, a Fab, a Caleb y a todo el equipo de la República Asado de Barrio.
El incendio.
Básicamente esos dos y un acercamiento, ya no de la existencia de Dios, pero sí de la malignidad del demonio, el humor involuntario. Eso sí, no hay manera.
Ahí entra el diablo. ¿Eh? Ahí entra el diablo.
Ahí entra el diablo. Cuando me acuerdo de eso, de momentos de este señor, que es para mí un clásico, Rodríguez Alcaine.
Leonardo Rodríguez Alcaine, la güera.
La güera.
Dirigente de la CTM.
Sí.
Y entonces el dirigente seccional le entrega las llaves, le dice, don Leonardo, para nosotros esta es una oportunidad excepcional porque usted es un hombre que nos ha dado tanto, en cierto sentido todos aquí nos decimos sus hijos, porque ha sido el mejor, el más comprensivo. Y aquí tiene este auto, un BMW, que pues ya sé lo que usted pueda decir, pero para nosotros es una prueba de amor, de cariño. Entonces, el señor Rodríguez Alcaine se conmueve, emite como decretos unas lágrimas y dice, amigos, compañeros, hermanos, no puedo aceptarlo. No puedo aceptarlo porque ese es el producto de su trabajo y de su esfuerzo. Y yo no sería capaz de sufructuar, no dijo sufructuarlo, pero hubiera podido decirlo, de manejar ese vocabulario. No soy capaz de usarlo, pero de cualquier modo se los agradezco y procedo a darle las llaves a mi hija. Tú esas cosas, ¿cómo no vas a sentir la presencia bienaventurada del demonio?
Defínenos tu espiritualidad, Carlos.
Pues eso es muy difícil porque uno siempre tiene al lado el teléfono y si algo mata la espiritualidad es el teléfono, de eso estoy convencido. En los momentos en que me siento más compenetrado oyendo música o que estoy leyendo la gran poesía, suena el teléfono y el chisme destruye, el chisme es la guillotina de la espiritualidad y uno no puede evitarlo porque si uno le dijera no al chisme, luego el espíritu se volvería un fantasma de ti mismo. Entonces ni modo, escuchas el chisme, lo compartes, lo enriqueces, no diré que lo espiritualizas, pero casi, y entonces eso mata. Ajá. Para mí las horas de la espiritualidad son 11 de la noche a 4 de la mañana, donde el teléfono se amortigua.
¿Y qué haces a esas horas?
Leo poesía, veo películas, ahí sí clásicas. Por ejemplo, ver a las 2 de la mañana una película de Dreyer es casi una obligación. Pero en otros momentos suena el teléfono y la espiritualidad tiene que marginarse. No tanto como una espiritualidad de closet, pero cercana.
En el Estado Laico y sus malquerientes dedicas tiempo a explicar que la espiritualidad en el siglo XX está en las artes, pues.
Ah, bueno, sí, pero eso es lo han dicho y infinitamente mejor. Por ejemplo, bueno, no en el siglo XX, pero antes Kierkegaard o Carvard o Cioran o, no sé, Chardin. Son muchos los escritores que... Julian Green, por ejemplo. La idea de que lo que te trasciende es aquello que te comunica con la parte sensible, extraordinaria, que no necesariamente sabes que tienes. En ese sentido, Bruno Bettelheim, que bueno, después tuvo, fue muy criticado, lo que sea, pero tiene momentos cuando explica la experiencia de los campos de concentración y cuando explica lo que significa oír la gran música en los campos de concentración, donde entiendes cómo la espiritualidad no es un refugio ni es una huida, sino el alcanzar algo que te estaría vedado si no creyeras tú que eso te importa.
Y en ese sentido, la suave patria de López Velarde,
ese es un prodigio,
es nuestro himno espiritual mexicano.
Espiritualidad. Pero aquí es la espiritualidad en el sentido de aquello que te recuerda que una tradición también está llena de momentos vivificantes, no solo es opresión, no solo es prejuicio.
Malas noticias, tranzas políticas.
El horror o la explotación o lo que sea. Trueno del temporal, oigo en tus quejas crujir los esqueletos en parejas, oigo lo que se fue y lo que aún no toco, y la hora actual con su vientre de coco. Y oigo en tu ida y venida, oh, trueno, la ruleta de mi vida. Eso es, no sé si es espiritualidad en el sentido que estamos hablando, pero desde luego es entender que el lenguaje y la metáfora y la imaginería alcanzan cimas que el tú compartirlas te elevan, o por lo menos te dan idea que la degradación es algo que está fuera de ti si tú te lo propones. la Suave Patria o cualquier, López Velarde es un poeta en ese sentido, con líneas que no te abandonan ya, urge que tu paz nos presida. Será mejor no regresar al pueblo, al Edén subvertido que se calle en la fascinación de la metralla. Y el final de la Suave Patria, ahí es la exaltación que te da el ritmo, que te impulsa, que la metáfora te impulsa y a la que tú contribuyes con la emoción que te da saber que eso te emociona. No sé si me explico, pero sí. Si algo te emociona y te emociona saber que la poesía te emociona, aunque sea algo, hay algo ahí de autoadulación, hay también un reconocimiento de que te puedes pasar momentos portentosos.
Y que te da pertenencia, ¿no? Te da pertenencia a eso que llamamos patria.
Y lenguaje. Llegas a la patria por el lenguaje, porque si no, no llegarías nunca. Entonces tendrías que recurrir a tocar las campanas de Dolores de tu mente, y eso no existe.
Sí, sí.
Yo agarro la morena. Fíjate bien, ¿eh? Porque hoy no es lo mismo que antes. Ahora hay que echar voz.
Y Agustín bajaba a caballo, y lo traicionaron por calles de Bravo.
Y Agustín bajaba a caballo, y lo traicionaron por calles de Bravo.
Pelao Agustín, dos nombres y un corazón muy amplio.
Cabían muchas.
Murió por enamorado. Donde lo mataron.
Entrevista realizada a Carlos Monsiváis por Katia D'Artigues y Sabina Berman en Xalala.
Lo velaron fue en casa de Joaquina.
Comedida la mujer, lo vio tirado en un charco de sangre y dijo, pues te echaré una colcha arriba, criatura, no te vaya a dar un aire.
Siempre hay una mujer compadecida.
¿Y cómo era paseador?
Sí, murió en la pasea.
Calle Matamoros, por donde él paseaba. Mataron a Jaime, causa en la tomada.
Calle Matamoros, por donde él paseaba. Mataron a Jaime, causa en la tomada.
Amigos míos, qué borracho ando. Acérquese compañero, para que oiga usted las peripecias de un borrachito. Ando borracho, más lo bueno es que no caigo, pues me sostiene la fuerza del orgullo. Que dijiste, ya lo traigo herido, ¿cómo no? Nunca en la vida tus ojos lo verán. Copa tras copa, botea tras botea, conforme tomo me voy reconfortando. Serás muy linda, más conmigo eso no vale. Nada en el mundo a mí me hará caer, y no es mentira.
¡Entra el de Vargas con el mariachi recio!
Acérquese a la rocola, compañero, acérquese. Vamos a cantar los dos, usted y yo, ya lo estoy viendo. Ay. Traigo un juece de nevero, ¿verdad?
Cuando en la noche te decía que te quería, era mentira, nomás te fui tanteando. Soy golondrina que el espacio va cruzando. Nunca en la vida en jaula me verás. Copa tras copa, botea tras botea, conforme tomo me voy reconfortando. Ya me despido de tu amor, me voy cantando. Tus lindos ojos no me verán caer.
¡Hola, muchachos! ¡Hola, cántale, no les apachurro el nido! ¡Canten todos! Acérquese, compañero, acérquese a cantar conmigo. Bueno, cántalo, ¿no?
Copa tras copa, botella tras botella, conforme todo.
de tu amor me voy cantando, tus lindos ojos no me verán caer.
Espero que se encuentren disfrutando este programa si están de México en la madrugada. Si vives en Sudamérica o en España, muy buenos días.
La vibración.
El pecado que no conseguía ocultar a su penitencia. El ascenso. La obsesión de aquel pecado era el ascenso. Harto de su condición de venial, de incitar a mínimas desobediencias y leves rupturas de la ley, aspiraba a la condición de mortal, a estrujar tierra y paraíso con hazañas demoledoras y consecuencias espantables. En pos de su elevación jerárquica, el pecado afinó técnicas, subvirtió y domó pesadillas, introdujo desórdenes en la creación, infiltró lascivias minuciosas en besos infantiles, propició el desmayo de doncellas en los alrededores de los sátiros. Mas por hábil que fuese el pecado, no conseguía alejar de sí a su correspondiente penitencia. Estaba siempre a su lado, visible, admonitoria, intolerante. El pecado quería envolver como un vestido y la penitencia acrecentaba su severidad. El pecado cautivaba y la penitencia desencantaba. El pecado desataba coreografías que se amoldaban al cuerpo y la penitencia inhibía a las probables víctimas. Triunfo de la templanza, falla de la concupiscencia. A nadie se le antoja transgredir la norma si le presentan de inmediato la cuenta. Abandonado, desprovisto de glamour, el pecado, en postrer intento de combatir su insignificancia, arreció encantamientos. Ciñó senos y vientres con manos de elocuencia, mintió y exageró, ejercicio inútil. No bien el pecado pretendía una conquista, aparecía a su lado la sombra rectificadora, poblada de exámenes de conciencia, propósitos de enmienda, actos de contrición, anticipos del castigo. Así no se puede, dijo el pecado y renunció a su empeño. Satisfecha, la penitencia presentó un informe y obtuvo el ascenso de leve a muy atroz.
Nuevo Catecismo para Indios Remisos, Carlos Monsiváis.
Mi bate. caído de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alza el porvenir.
Llora mi bate, llora de amor, llora mi bate.
Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita, jueves, de madrugada.